Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 2 de junio del año 2026. Le agradecemos mucho que nos acompañe y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Despedimos a Paco Gama, le damos la bienvenida también a Saúl Martínez. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Amanece la zona metropolitana de Guadalajara con un ligero chipi-chipi, pero ya escuchó usted lo que han dicho los meteorólogos. Toda esta semana habrá prácticamente a diario lluvias. Las esperábamos vespertinas, pero bueno, muy temprano ya está, digamos, con esta ligera llovizna. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, ¿cómo estás? Un saludo también a quien nos escucha a través de La Buena Onda. Y en efecto, en mi caso particular, registré a las 2:47 el inicio de la primera lluvia en la zona sur de la ciudad donde yo me encuentro. No sé usted cómo le fue y cómo ha estado registrándose en la parte donde vive. Lo cierto es de que estas primeras lluvias generaron severas afectaciones. Y estaba leyendo con interés una nota que se publica hoy en Interiores del diario Milenio, en donde se especifica que la tormenta del domingo inundó, por ejemplo, este paso a desnivel de la carretera Nogales, que se destaca hasta 2 kilómetros del Estadio Guadalajara, que es sede del Mundial de la FIFA. Pero lo que más me llama la atención es que fue un automovilista, un particular, el que tuvo que hacer el trabajo de sacar a los vehículos. Dice, un automovilista con un Jeep todoterreno fue quien prestó el apoyo a algunos de los automovilistas para extraer los vehículos, ya que las autoridades no acudieron al rescate de las unidades, salvo presencia de la policía vial y guardianes viales para desviar vehículos por lateral. Así que, pues esperemos que esto no se replique en los próximos días. La ciudadanía que queda afectada por las lluvias no puede quedarse sola.
Que no sea una situación cotidiana, ¿no?
Exactamente.
Aún no comenzamos el temporal, es decir, todavía no comienzan estas lluvias diarias, fuertes. Así es de que espero que en esta ocasión las autoridades estén a la altura. Bueno, por otra parte, Víctor, la nueva línea 5 del transporte público iniciará operaciones el próximo jueves y ofrecerá servicio gratuito del 4 al 7 de junio para facilitar la adaptación de los nuevos usuarios. Autoridades estatales informaron que la ruta tendrá capacidad para movilizar hasta 27,000 pasajeros al día y permitirá reducir los tiempos de traslado entre un 30 y un 60%. La línea contará con 9 estaciones y 41 unidades. Durante sus primeros días operará de 6 a 22 horas, mientras que a partir de lunes ampliará su servicio de 3:30 a 22:30 horas. Esta mañana tendremos una entrevista con Diego Monraz, titular de transporte.
Por cierto que la Secretaría de Transporte de Jalisco aseguró que los conductores de plataformas digitales no van a pagar por el registro ni por la obtención del código QR que se requiere para ingresar al nuevo paradero del aeropuerto de Guadalajara. Indicó que el acceso al patio se realizará mediante un sistema diseñado para agilizar y ordenar la operación de los vehículos de aplicación sin costo para los operadores. Este martes podrán llevarse a cabo los primeros simulacros operativos para evaluar el funcionamiento de este sistema.
Y el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para castigar con cárcel la difusión de contenido sexual creado con inteligencia artificial. La modificación establece sanciones para quienes difundan, compartan, comercialicen o amenazan con divulgar imágenes, audios o videos de carácter sexual manipulados o generados mediante inteligencia artificial sin consentimiento de la persona afectada. Las penas contemplan de 1 a 8 años de prisión, además de multas superiores a los 230,000 pesos.
Y todavía no inicia de manera visible el proceso electoral, pero en Jalisco ya hay 34 denuncias por posibles actos anticipados de campaña y otras presuntas violaciones a la normativa electoral en este 2026, según dio a conocer el Instituto Electoral. Entre los expedientes se incluyen casos relacionados con la promoción personalizada de servidores públicos. Destacan las denuncias presentadas por Movimiento Ciudadano contra Américo Gómez Pozo, Xitzul Barrera y José María Martínez por presuntos actos anticipados de campaña vinculados a la pinta de bardas. Por cierto que Morena contraatacó y ante el INE denunció a Movimiento Ciudadano en Jalisco, específicamente a Mirza Flores, a quien acusa de una campaña negra en contra del partido.
A 10 días del inicio del Mundial de Fútbol, continúan los preparativos del Fan Fest, que se instalará en la Plaza de la Liberación, donde este lunes se realizó una supervisión de la FIFA. Durante el recorrido se revisaron los avances en materia de seguridad y de protección civil. Las autoridades informaron que el acceso estará sujeto a controles de aforo para garantizar condiciones seguras a los asistentes.
Y el gobierno de Guadalajara ya puso en marcha la entrega de los paquetes escolares que van a beneficiar a 180,000 alumnos de educación básica. Esta estrategia municipal contempla la distribución de mochilas, útiles y uniformes, así como calzado escolar mediante una inversión entre los gobiernos municipal y del estado. El arranque del programa se realizó en la primaria Salvador M. Lima, donde también se entregaron obras de rehabilitación integral de este plantel.
El conductor del transporte público que fue captado cuando agredía a manifestantes durante una protesta por jóvenes desaparecidos en el municipio de Tlajomulco ya fue sancionado. Perdió su licencia de conducir y fue dado de baja de su empleo. Autoridades confirmaron que la sanción administrativa ya fue aplicada y señalan que el chofer dejó de laborar en el sistema de transporte público.
En información nacional, se frustró el ingreso de la CENTE al Zócalo capitalino. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron un enfrentamiento con policías en las inmediaciones del Zócalo, donde intentaron superar las vallas instaladas por el montaje del FIFA Fan Festival. En esta movilización se registraron daños a una unidad policial y lanzamiento de cohetones, además de que se reportó al menos una persona lesionada. Tras los hechos, dirigentes de la CENTE reiteraron sus demandas, instalaron un plantón en calles aledañas y amagaron con realizar acciones contra el Mundial de Fútbol. Los maestros señalaron que mantienen disposición al diálogo, pero insisten en que esta debe realizarse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues bueno, amanecemos a una temperatura de 19 grados, se espera el día de hoy una máxima de 31, el día estará nublado, tome sus precauciones, ya la recomendación es, digamos, no salir al menos esta semana sin paraguas. Pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano, saludos a los madrugadores, saludos también a los paisanos que nos escuchan detrás de la frontera, que nos escuchan en la Unión Americana. 6:13 p.m, vámonos a la efeméride musical, es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, ya le estaremos dando información sobre la comparecencia ante autoridades judiciales del general Gerardo Mérida Sánchez. Él está acusado de narcotráfico por Estados Unidos. El día de ayer, ante la jueza Catherine Polk, pues se presentó el exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Él es uno de los principales imputados en la causa abierta por la presunta trama para proteger al cártel de Sinaloa, la cual implica al gobernador con licencia Rubén Rocha. La magistrada dio un plazo de 60 días para que las pruebas sean procesadas y advirtió que hay abundante evidencia contra el general. Y fíjese usted, lo destacaban los reportes de los diferentes periodistas que estuvieron presentes en esta audiencia. Él entra a la sala encadenado prácticamente, es decir, esposado de manos, de pies, con una cadena en la cintura y precisamente las esposas de las manos ancladas a la cintura, como si fuera un criminal. Y la jueza fue lo que advirtió: hay abundante evidencia en tu contra.
Sí, es justo como el sistema judicial trata a quienes pues se les acusa de algún delito, ¿no? Por seguridad de todo el equipo en la corte. Y bueno, pues para también que quede claro que la persona en este momento está bajo custodia de las autoridades. Vamos a la información nacional, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo, que fue lo que pasó ayer en el centro, en el Zócalo capitalino, cómo le fue a la gente con su intentona de tomar la primer plaza de la República. Adelante, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor, Gris, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente ayer incluso se dio un enfrentamiento entre policías capitalinos y integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, hubo una persona lesionada. Lo que se veía eran dos, una a la cual un fragmento de petardo le alcanzó en la mejilla, le perforó la mejilla, y otra que otro fragmento le alcanzó a pegar en un ojo. Decía ayer los maestros que corría el riesgo de perder justamente el ojo este compañero maestro, y por eso estaban pues muy indignados, porque dicen que ellos, por lo menos de su parte, no habían arrojado ningún artefacto de esos, y hablaban incluso de que había presencia de drones, y había sido con los drones con lo que habían lanzado esos petardos, y obviamente acusaban a la policía capitalina, pero el gobierno de la Ciudad de México decía que ellos no utilizaban ningún tipo de artefacto, que incluso no llevaban nada con que protegerse, pero ellos estaban del otro lado de la valla de 3 metros que están colocadas para no permitir el paso de los maestros hacia el primer cuadro de la Ciudad de México, al Zócalo capitalino específicamente, porque ahí se está montando el FanFest de cara al Mundial. Y como el problema es que ya la cercanía del Mundial es bastante, entonces pues ellos siguen amenazando a los maestros con boicotear este evento. Pero escuchemos a Pedro Hernández, él es dirigente de la sección 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México.
Tratamos de que el diálogo sea público, para que entonces no se diga quién está mintiendo. Retamos a la presidenta, que así como son sus mañaneras, atienda a la Comisión Nacional Única de Negociación y de frente al pueblo, al país, diga por qué no se puede abrogar esta ley del ISSSTE. ¿Cuál es el compromiso con BlackRock? ¿Cuál es el compromiso con Slim? ¿Cuál es el compromiso con Salinas Pliego? Con 10 AFORES que se llevan el 25% del Producto Interno Bruto de este país. De ese tamaño es lo que estamos enfrentando. Hoy solo fue una escaramuza. Lamentamos mucho que nuestros compañeros salgan lastimados. Exigimos, por supuesto, la atención inmediata. El compañero está en riesgo de perder el ojo por el estallido de este artefacto, que a ustedes ya les consta, no es de nuestro lado. De nuestro lado, sí, y lo reconocemos y lo asumimos. Tenemos una organización y tampoco vamos a dejar que nos golpeen a ningún compañero. Pero esto no está de nuestro lado. Así como quedó demostrado en Mitla, que no fue un enfrentamiento. Esta es una agresión. Cuando de un lado hay la fuerza y del otro lado la razón, siempre tendrá que ganar la razón, porque también tenemos la fuerza. Compañeros, compañeras, vamos a proceder a instalar nuestro plantón a partir de este punto. Y veremos si no hay solución, no rueda su valor.
En fin, pues ahí está justamente Pedro Hernández y los compañeros manifestantes, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se quedaron en plantón a un par de cuadras del Zócalo capitalino y que hoy tienen programado un marchar desde ahí donde están hacia la Secretaría de Gobernación para pues un acercamiento, una mesa de diálogo que está programada por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. En teoría estarían presentes tanto Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, como Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Digo en teoría porque ayer también estuvo cerca de ellos César Yáñez, subsecretario de Gobernación, el propio, decíamos, César Cravioto, con quien quienes decían o quienes les ofrecían diálogo, abrir una mesa de diálogo con ellos, pero pues esta no fue aceptada el día de ayer. Así es que hoy vamos a ver cómo se ponen las cosas, porque ayer fue paro nacional, no, ayer no hubo clases en muchas escuelas debido a esto, y se supone que hoy se reanudan las clases, pero tampoco sabemos en cuántas de las que ayer no trabajaron vayan a trabajar el día de hoy. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Ahí está, las movilizaciones se instalaron entonces en las inmediaciones del Zócalo y estaremos atentos a una posible, pues, acercamiento, diálogo de a las autoridades con los profesores.
Bueno, y en otra información, más de 22,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en México durante el 2021. Una cifra que equivale a más de 60 casos cada día, y a ello se suman más de 16,000 carpetas de investigación por abuso sexual y más de 8,000 por violación contra niñas, niños y adolescentes iniciadas durante el 2022. Datos que reflejan la dimensión de una problemática que continúa afectando a miles de familias en el país. Frente a este panorama, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República exhortó a las instituciones federales y estatales a fortalecer de manera urgente las acciones de prevención, investigación, sanción y atención integral de la violencia sexual. A través de un punto de acuerdo presentado ante la Cámara Alta, los legisladores señalaron que si bien México cuenta con un marco jurídico robusto para proteger esta población y garantizar su integridad, persiste una amplia brecha entre lo que establecen las leyes y la realidad que enfrentan miles de menores víctimas de violencia sexual.
Y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la presencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en actos vinculados a la fuerza política, como es el caso de Morena, compromete la percepción de independencia del Poder Judicial. Antes de que diera inicio la sesión de la Comisión Permanente, afirmó que la Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a eventos de carácter partidista, ya que la división de poderes debe representar una garantía para la ciudadanía y no un mecanismo de acompañamiento político. López Rabadán señaló que no recibió invitación para asistir al evento realizado en el Monumento a la Revolución con la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que se trató de un acto político partidista y no de un evento de Estado. Por ello consideró preocupante la asistencia de integrantes de la Suprema Corte a esta concentración.
Y ya le adelantaba que Catherine Polk, jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, advirtió el día de ayer que hay abundantes pruebas contra el general en retiro del ejército mexicano, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narco, y dijo que hay una ola de acusados en este caso, entre ellos, por supuesto, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Insunza. Estas y otras 7 personas, funcionarios y exfuncionarios del gobierno morenista de Sinaloa, son acusados de trabajar al servicio de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder histórico del cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Durante la segunda audiencia del juicio en contra de Mérida Sánchez, la jueza dio 60 días para que las partes analicen el cúmulo de pruebas del caso y citó a una nueva sesión el próximo 4 de agosto.
Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, convocó a no hacer del combate contra los cárteles de la droga un tema político que en lugar de unir, divide ambos países. Recordó que la población en los dos lados de la frontera quiere vivir en tranquilidad y sin la violencia que generan los grupos del crimen organizado. Al hablar del tema dijo, la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de la frontera desean vivir en paz y seguridad. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a las personas a las que servimos. El mensaje del representante diplomático de la administración de Donald Trump a través de sus redes sociales se da un día después del evento en el que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acusó una intervención de grupos grupos de ultraderecha de ese país para buscar influir en las elecciones de noviembre próximo en territorio estadounidense y luego en la comparecencia del general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en Nueva York.
6:35 p.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La situación en Cuba figura entre los temas que Moscú y Washington abordan en su diálogo, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Además, recalcó la postura de Rusia ante el bloqueo que Estados Unidos ejerce sobre el país caribeño. En este contexto, señaló que los enfoques de Rusia y Estados Unidos al respecto difieren radicalmente y recalcó que Moscú no puede mantenerse al margen. Además, Ryabkov aseguró que Rusia y Cuba tienen previsto mantener contactos en el marco de la Comisión Intergubernamental Bilateral del 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio. A la vez, el vicecanciller reafirmó la solidaridad de Moscú con el gobierno y con el pueblo de Cuba, al mismo tiempo que aseveró que Rusia seguirá fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo y ayuda mutuos. Estados Unidos mantiene una deuda de $4,000 millones con la ONU, reveló el diario The Wall Street Journal, al destacar que Washington se retiró además de decenas de programas y organismos de la organización. Por su parte, China adeuda $455 millones. La publicación destacó que el 42% del presupuesto ordinario de la ONU depende de las contribuciones de ambos países. El secretario general Antonio Guterres advirtió que la ONU está inmersa en una carrera hacia la quiebra y, según las proyecciones actuales, el organismo podría quedarse sin liquidez a mediados de agosto. Ante las dificultades financieras, la ONU llevó a cabo una reducción de gastos a gran escala, enfatizó la publicación. Así, la organización cerró parte de sus oficinas, suprimió 3.000 puestos en la secretaría y redujo el horario de trabajo de los traductores. Al mismo tiempo, la organización aceleró la retirada de tropas de zonas conflictivas de África, como la República Democrática del Congo, y recortó drásticamente el gasto destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para endurecer aún más las leyes migratorias que permitirán la creación de los denominados centros de retorno de inmigrantes fuera del territorio del bloque. Criticada por grupos de derechos humanos, la nueva ley permitirá a los estados construir fuera de sus fronteras centros para albergar a los inmigrantes expulsados o aquellos a los que se les negó la solicitud de asilo. Este endurecimiento contempla también la obligación estricta de que los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio abandonen el país y cooperen con las autoridades, previendo sanciones más severas como la detención y la prohibición de entrada para quienes se nieguen a hacerlo. Con la disminución de las llegadas de migrantes, la atención en Bruselas se ha centrado en mejorar el sistema de repatriación. Solo cerca del 20% de los ciudadanos a los que se les ordena abandonar el territorio de la Unión Europea regresan realmente a su país de origen. La canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas, cesará totalmente sus operaciones en la isla, difundieron medios oficiales, pese a que la compañía no lo ha anunciado oficialmente hasta el momento. Las informaciones apuntan principalmente a la grave crisis económica que sufre el país, que lastra la experiencia, la caída general de la demanda y la falta de perspectivas del destino como motivos principales tras la decisión de la empresa. Blue Diamond ya había iniciado una reducción progresiva de sus actividades en febrero pasado, a raíz del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba, que forzó una reorganización del sector para favorecer el ahorro energético y la decisión de todas las aerolíneas canadienses de dejar de operar sus rutas a la isla por falta de combustible. Entre esas compañías aéreas se encuentra Sunwing Airlines, que pertenece al grupo Sunwing Travel, al igual que Blue Diamond Resorts.
Comenzamos entonces con la información local. Este es el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Listos para escucharte, Edgar, adelante.
Gracias, compañeros. Muy buenos días para todos. Excelente martes. Bueno, ayer se ofreció una rueda de prensa por parte de autoridades estatales para dar pormenores en torno al arranque de la línea 5 y macro aeropuerto, que a partir del próximo jueves arrancará operaciones sí o sí. Y que, bueno, pues de acuerdo con lo informado por las autoridades, tendrá un periodo de gratuidad, es decir, del próximo jueves y hasta el domingo el servicio será completamente gratuito, mientras que a partir del lunes ya tendrá un costo, la tarifa habitual convencional de cualquier medio de transporte en el estado. Va a haber temas importantes y es que hay que detallar que son tres troncales. La primera correrá del aeropuerto hasta, por toda la carretera Chapala hasta el periférico. La segunda es la troncal que va desde el aeropuerto y hasta el Agua Azul. Esta correrá por la misma carretera Chapala, bajará por González Gallo hasta llegar a las inmediaciones de la calzada, donde, bueno, pues la intención es interconectar a los usuarios con la red de Mi Macro Calzada. pero la troncal más importante es la troncal número 3. Esta efectivamente no solamente llegará hasta la Expo Guadalajara, sino que todavía irá un poco más allá. Escuchemos a Milcar López, el titular del Citibur, que detalla paso a paso el recorrido que hará esta troncal número 3, la más amplia de este nuevo sistema Mi Macro Aeropuerto.
La unidad sale desde el aeropuerto, carretera Chapala, pasa el periférico, obviamente pasa por el Álamo, González Gallo, llega hasta el Parque Agua Azul, de ahí toma Washington y lo da vuelta a la izquierda sobre Mariano Otero. Continúa todo Mariano Otero, obviamente pasa el puente de Lázaro Cárdenas, sigue por la lateral, llega hasta la zona de la Expo, recordar, está el crucero, digamos, de Avenida en Las Rosas. Después hay otro crucero que ahorita se me olvida el nombre de la calle, pero el crucero que sigue es Topacio, que es la única vuelta en la izquierda permitida con semáforo antes de llegar a la Plaza del Sol. Ahí retorno.
Bueno, pues ya lo escucharon, ese es el recorrido que hará la troncal número 3, que va más allá de la Expo Guadalajara. Ojo, para los usuarios, no es necesario hacer ningún transbordo, únicamente al momento de que usted suba la unidad, hay que fijarse que esté en la correcta, troncal 1, troncal 2 o troncal 3, según sea su destino. Insisto, este periodo de gratuidad del próximo jueves al domingo, en estos primeros días, el horario será de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, mientras que a partir del lunes se anunció una ampliación del horario de 3:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. De acuerdo a la autoridad, esto obedece a algunas peticiones que hicieron trabajadores del aeropuerto, así como habitantes de colonias aledañas, tanto del municipio de Tlaquepaque y también del municipio de El Salto. Correrán un total de 41 unidades, todas promete la autoridad, con aire acondicionado, con internet inalámbrico, con una inversión, compañeros, de poco más de 8,000 millones de pesos. Entonces, estaremos pendientes, por supuesto, a partir del próximo jueves, del inicio de operaciones de esta nueva línea 5, denominada Mi Macro Aeropuerto. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, buenos días.
Buen día.
Gracias, Edgar Flores. Le adelantamos o le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros y a las 8:30 de la mañana escuche la entrevista que tendremos con el titular del transporte, Diego Monraz, hablando de este tema que acaba de tocar Edgar Flores. Y también le invitamos a que se quede con nosotros y escuche el pronóstico del tiempo con nuestros compañeros del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, el Sistema Meteorológico Nacional advirtió de intensas lluvias que azotarán el sureste del país tras el comienzo de la temporada de huracanes 2026 en el Océano Atlántico.
Bien, y tenemos más información en lo que hacemos el siguiente enlace con nuestro compañero Mark Hernández. Hay participación del auditorio, nos dice por acá, por ejemplo, en el tema de la CENTE, dice José Ochoa. Mi comentario va sobre las manifestaciones de la CENTE, pues ¿qué buscan estas personas? ¿Cuál es su lucha? ¿Realmente es legítima? En mis casi 33 años de vida recuerdo que desde que tengo memoria se escucha y se ven los medios que hacen desmanes. Digo, no defiendo al gobierno actual porque soy altamente crítico de ellos, pero al ver que todo el tiempo están haciendo disturbios y victimizándose de lo que ellos mismos ocasionan, ya hasta dan flojera, dice, espero equivocarme, pero ese es mi punto de vista de ellos, es lo que opinan del tema de la CENTE. Y nos vamos al reporte que nos tiene listo esta mañana nuestro compañero Marc Hernández, ya te escuchamos, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, pues dio a conocer un breve comunicado justamente en el cual, pues, aclara la situación de las famosas bardas, en este caso de las denuncias que ha recibido por presunta, pues, infracciones electorales, actos anticipados de campaña, debido, pues, a toda esta polémica que se ha suscitado en torno a las bardas, ¿no? A la pinta de bardas, para, pues, promocionarse y, pues, todavía no ha comenzado el proceso electoral, ¿no? El día de ayer se informa que en lo que va de 2026 se ha recibido 34 denuncias que han sido radicadas como procedimientos ordinarios sancionadores por presuntos actos anticipados de campaña y otras posibles infracciones a la normativa electoral. Esto, pues, principalmente, reitero, a raíz de la denuncia que se dio a conocer hace, pues, algunos días en torno a la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, en este caso Mirza Flores, quien, pues, había acudido al Instituto Electoral, a su sede, allá cerca del centro de Guadalajara, a denunciar a la diputada local Itzul Barrera, a la diputada federal Marilyn Gómez Pozos y al regidor de Guadalajara, José María Chema Martínez, por esta situación, ¿no? Por la situación de, pues, el tema de la pinta de bardas con presuntos motivos de actos anticipados de campaña. Justamente por esta razón es que el IEPC sale el día de ayer a informar sobre esta situación. Se aclara que los expedientes en trámite también se incluyen denuncia por presunta promoción personalizada de servidores públicos, por, en este caso, distintos temas, ¿no? El organismo electoral también reportó la recepción de 9 denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género. Aclarar también la situación de las bardas, se están investigando, según el IEPC, cerca de 80 pintas donde pues se habrían realizado justo pues estos actos anticipados de campaña, los que son denunciados por personajes como, reitero, Mirza Flores, y por lo tanto pues actualmente se encuentran en desarrollo las diligencias de investigación para pues que se emitan algunas resoluciones de cada uno de los casos, ¿no? Hace algunas semanas, en el marco justamente de esta información que les compartíamos en torno pues a la denuncia que presentaba Mirza Flores, les dábamos a conocer que pues el IEPC, mediante transparencia, también había informado que pues este tema de los procedimientos sancionadores, como lo manejan, en este caso pues no tenía ningún reporte como tal de que hayan aplicado sanciones, reitero, según se dio a conocer vía transparencia entre el año 2021 y el 2026. Esto tras haber recibido pues quejas tramitadas, algo que se le cuestionó en su momento también a Mirza Flores, quien amplió la denuncia en contra de la diputada federal Marilyn Gómez Pozos. La misma Mirza Flores pues esperaba y urgía al IEPC que tomara cartas en el asunto. Habrá que esperar si en este caso pues sí tienen algunas acciones, porque pues incluso algunos ciudadanos, recordemos, en aquellos días que les comentaba, habían tomado cartas en el asunto y habían clausurado de forma simbólica algunas de las bardas pintadas sobre todo por personajes morenistas, ¿no? Aunque pues habrá que esperar si conforme pasen los días también surge la posibilidad de que haya denuncias contra otros personajes de otros partidos también por esta situación de las bardas, que recordemos se ha dado prácticamente sobre todo desde el año 2022-2023, con este tema de las famosas corcholatas nacionales de Morena, cuando comenzaron a promocionarse muy adelantada, de forma muy adelantada, con presuntos actos de campaña. Es mi reporte, compañero, sobre este tema.
Bien, pues te agradecemos, Mark, la información. Muy amable, muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos
Gracias,
días.
Gracias, por supuesto. Mark Hernández. Tenemos participación del auditorio. Se comunica Alberto González para decir que en Panorámica de Huentitán está llegando sin presión el agua. Pide la atención, en este caso, del CIAPA. El señor González pregunta qué significa o qué es el FanFest. Bueno, cuando se realiza un mundial de fútbol como el que se prevé comience el próximo 11 de junio, la FIFA le pide a los países sede que coloquen un espacio para que los aficionados que no tuvieron acceso a los estadios tengan la oportunidad de seguir los diferentes partidos. Serán muchísimos los partidos que se verán en esta pantalla gigante, al menos instalada en el centro de Guadalajara. Tendrá todas las medidas de seguridad. Ya le dábamos cuenta que el día de ayer estuvo personal de la FIFA supervisando sobre todo las medidas de seguridad y de protección civil, pero son estos espacios que se habilitan precisamente para que los aficionados se den cita ahí y, bueno, vean con la mayor comodidad posible los partidos del Mundial.
Si usted lo decide, pues es cosa de llegar temprano, recuerde, porque habrá un semáforo de indicador que si ya está lleno el lugar, pues no podrá acercarse para evitar aglomeraciones, así que debe tomar su tiempo si es que así intenta participar en el evento.
Mari González reporta que en la colonia Constitución tienen 8 días sin agua, y Ángel Díaz Pregunta qué pasará con los taxistas que no tenemos placas porque no hay láminas. Llevo 4 días sin poder trabajar. Pregunta si investigamos algo. El día de ayer preguntábamos en la Secretaría de Transporte y nos turnaron en este caso a la Secretaría de la Hacienda Pública.
Sí, es que la Hacienda Pública es la que obtiene los insumos para poderle dotar a usted las placas. Entonces, el problema es que se tienen que adquirir las láminas suficientes y después tener el personal en recaudadora para que le puedan atender. Estaremos dándole seguimiento y, bueno, lo que queremos saber es sobre todo si habrá una alternativa para que los conductores puedan transitar mientras obtienen las placas que no están disponibles. Acá nos dice, para quejarme de nuevo sobre el agua maloliente a drenaje aquí por el centro médico, ya se había quitado y de nuevo vuelve, dice este mensaje. Y en otro de los textos nos dicen por acá, ¿se pueden pasar semanas cotizadas del IMSS o años en el ISSSTE? No tengo la certeza, me parece que la última vez que esto me lo consultaron me habían dicho que no, pero lo voy a revisar para saber en qué términos se puede llevar a cabo y si no, bueno, dar la información con mucha mayor precisión. Acá nos dice, buenos días, escuchándolos desde Tulsa, Oklahoma. Esa inundación de la carretera Nogales frente a la empresa Bimbo, cada año es en temporal de lluvia se hace y las autoridades no hacen nada. Increíble que esté cerca del Akron. No quiero saber lo que puede ocasionar en este mundial, dice Raúl Rosales en su comentario. Y por otro lado nos dice Mario Rojo que pues él desea una linda mañana. Envía además una fotografía de un arco iris que se ve allá por el horizonte. No sé exactamente a dónde está, pero bueno, muchas gracias por la comunicación esta mañana con nosotros.
Bueno, y le recordamos, porque además esto es una queja recurrente de los usuarios, le recordamos que el sistema de tren eléctrico urbano informó que el 92% de las escaleras eléctricas y elevadores de su red ya se encuentran en funcionamiento como parte del programa emergente de rehabilitación iniciado en el mes de abril. El director del organismo, Amílcar López Cepeda, señaló que próximamente comenzará la sustitución total de 2 escaleras eléctricas en las estaciones Lázaro Cárdenas y Periférico Belénes, trabajos que podrían generar cierres parciales en algunos accesos debido a la complejidad de las maniobras. Por lo pronto, de acuerdo con el funcionario, el plan de rehabilitación avanza conforme a lo previsto y la meta fue ampliada de 95 a 98% de operatividad. Las obras contemplan 100 días de trabajo y son independientes a los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. Así es de que CTU reporta 92% de avance en las escaleras y elevadores, dice que están ya funcionando.
Bien, en más de la participación de usted que nos acompaña, dice, en torno al tema de la gente, quiero decir que estos individuos no son otra cosa que una bola de revoltosos grilleros y agitadores que buscan la manera de desestabilizar al país, de generar una cortina de humo de los temas de interés. En pocas palabras, la gente son una bola de indecentes. Saludos, dice, y excelente día. Es el comentario de César López, quien nos escribe esta mañana. Mientras que Federico dice, a propósito de pintabardas, Chema Martínez tiene una por carretera Morelia, a la altura de San Agustín, en Tlajumulco, y acerca del agua sucia, en donde no opera el CIAPA, es lo que nos dice este comentario. También se comunican, por ejemplo, María Ochoa desde Houston, dice, felicitan a mi hijo Oscar por su cumpleaños, los escuchamos diario, pues bueno, felicidades a Oscar por su cumple, no nos dice cuántos, pero pues que la pasen muy bien, que lo disfruten todos allá en familia en Houston.
Bueno, y esperemos que todas estas personas que hasta el día de ayer continuaban sin energía eléctrica, ya haya quedado solventado el servicio. Esto fue por la tormenta del domingo, que a decir de Mauricio López Reyes fue generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara y en la mayor parte del país. Perdón, de Jalisco. Las lluvias continuarán por lo pronto esta semana. A partir del 4 de junio, estas lluvias disminuyen un poco, pero regresarán a Jalisco de manera regular alrededor del 10, un día antes de la inauguración del Mundial. En torno a esta fecha se podría considerar que ya comienza el temporal. Por lo pronto, no estamos en temporal. Dejemos que llegue el día 10 y las condiciones climatológicas. Después del noticiero de las 7 de la mañana y de escuchar la efeméride musical, tendremos la oportunidad de platicar con Julio Zamora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Dicen los meteorólogos, dicen los especialistas, que esta semana estará lloviendo prácticamente todos los días.
Así es, con excepción, entiendo, de sábado y domingo, y estaremos por supuesto atentos al pronóstico meteorológico. Y también queremos recordarle que se entregó la primera etapa del libramiento Monte Everest allá en Zapotlanejo, donde se invirtieron 30 millones de pesos. Esta obra pretende mejorar la movilidad y seguridad vial, además de la conectividad hacia la zona norte del municipio, además de facilitar el tránsito de mercancías y servicios. Hay que recordar que el libramiento forma parte de un proyecto que fue impulsado en el año 2008 por quien fuera presidente municipal Héctor Álvarez Contreras. La idea era desahogar el tránsito del centro de la ciudad y fortalecer la conexión con las principales carreteras de la región. Una vez concluida la obra en su totalidad, podrá enlazar las carreteras Guadalajara-Zapotlanejo y Zapotlanejo-Tototlán, además de mejorar el acceso hacia las regiones Ciénega y los Altos de Jalisco. También se propuso el poder mejorar las condiciones de esta vialidad y el seguir haciendo otras obras de conexión en el mismo espacio. El libramiento, reiteramos, Monte Everest está en la zona de Zapotlanejo y se prevé mejorar pues los accesos de ingreso y salida en la zona norte de ese municipio.
Se comunica Benjamín García para opinar sobre esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Recuerda que en el sexenio pasado estaban muy calladitos porque eran aliados de Morena, y Andrés Manuel López Obrador les daba dinero, pero como ya no les pueden dar recursos, ahora sí se manifiestan. Están amenazando con boicotear el Mundial. Ayer fue una prueba, no los dejaron acercarse al Zócalo capitalino, pero ellos mantienen su protesta en la Ciudad de México. Y además esta amenaza de echarles a perder esta justa deportiva.
Sí, que estaremos por supuesto atentos a lo que pudiera pasar, que van a ser básicamente confrontaciones con el centro envallado. Los policías van a impedir la llegada de los profesores. De hecho, la FIFA está muy atenta a lo que ocurra con estas movilizaciones, así que creemos que no se va a permitir un boicot al Mundial. Será muy, muy complicado.
Recuerda que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es lo que se le menciona como el magisterio en disidencia. La mayor parte de los profesores están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una es la CENTE y otra es el CENTE.
Y bueno, lo lamentable aquí es que en esas movilizaciones, en esas confrontaciones con la policía, ya hay lesionados, como este profesor que está a punto de perder un ojo, algo totalmente innecesario pues para una protesta social.
Pero Sergio Muñoz dice que en Oblatos, por la clínica 110, el agua sigue saliendo con olor pestilente.
Bien, gracias por sus comentarios. Regresaremos enseguida para dar lectura más y, por supuesto, tenerle más noticias después del noticiero Notisistema de las 7.